Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes, 29 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lunes, primer día de vuelta al trabajo para los que acabáis de llegar de vacaciones. Todo se acaba, estamos ya en la cuesta de otoño. Una cuesta que se presenta compleja ante la incertidumbre política, económica, social, y si abres el mapa mundi ya ni te cuento. Así que ánimo para todos en este reinicio laboral. La noticia de esta tarde lleva la firma de la presidenta de la Comisión Europea, doña Ursula von der Leyen. Desde Eslovenia ha anunciado que se trabaja en una intervención de emergencia del mercado eléctrico europeo. ¿Por qué? Está claro. Los elevados precios de la luz que siguen desorbitados. Sin ir más lejos, en España mañana la factura se dispara a los 459 euros megavatio hora, un nuevo máximo desde la aplicación de la excepción ibérica. ¿Dónde habrá quedado aquella milonga que nos vendieron? Bueno, ojo al dato que nos llega desde Alemania. El precio de la luz superará los 1.000 euros megavatio hora en 2023. Más o menos dicen como en Francia. Bueno, ante esta situación, Bruselas ha decidido actuar de inmediato para combatir el chantaje energético ruso. Digo yo que los alemanes ya pueden aprender. Estas últimas horas, Moscú ha avisado de una subida del precio del gas de cara al invierno. ¿Qué más ha dicho Ursula von der Leyen? Detalles, corresponsal en Bruselas, Beatriz Ríos.
Tras meses de negativas, la presidenta de la Comisión Europea reconoce que el actual diseño del mercado eléctrico no funciona, que fue diseñado en unas circunstancias muy distintas y que la subida vertiginosa de los precios pone de manifiesto sus limitaciones. Bruselas da un paso más allá y anuncia una intervención de emergencia y una reforma estructural del mercado eléctrico, aunque eso sí, sin entrar en detalles. El anuncio llega con los precios por las nubes en toda la Unión Europea y poco después de que el gobierno checo, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo, anunciara una reunión extraordinaria de los ministros de energía de los 27 para el próximo día 9 de septiembre. Sobre la mesa, la posibilidad de introducir un límite al precio del gas en toda la Unión Europea e incluso desvincular el precio de la electricidad del precio del gas, tal y como pide España desde hace meses.
Aquí en España, el gobierno trabaja en la elaboración de un plan de contingencia con medidas de ahorro. A finales de septiembre esperan entregar las iniciativas a Bruselas. Ya están tardando. Para ello, la ministra y vicepresidenta Teresa Rivera celebra una ronda de contactos con distintos sectores de la sociedad. Ha empezado con empresas. Hoy se ha visto las caras con la presidenta de Redeia, la antigua Red Eléctrica. El jueves se reúne con los grupos parlamentarios. Lo ha desvelado el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras presidir el primer comité de dirección del Partido Popular. La intención de Feijóo es corregir la política energética que ha puesto en marcha el gobierno.
Vamos a la reunión con la actitud de colaborar con el gobierno, si quieren iniciar un debate serio, si nos presentan una propuesta sobre la que poder opinar y si nos dan los datos de consumo energético de los últimos 5 años, por ejemplo, para poder conocer cuál es el ahorro real que se está produciendo en España y distinguir si ese ahorro se debe, como nos tememos básicamente, al precio de la energía y, por lo tanto, a la incapacidad de hogares y empresas de pagar el precio de la energía actual.
El PSOE, por su parte, celebra también la primera reunión de su ejecutiva tras las vacaciones del verano. Arrancan con la idea de dar la vuelta a las encuestas. La verdad es que trabajo tienen, pero mientras tanto siguen a lo suyo, que es hacer oposición a la oposición, pero desde el gobierno. La portavoz socialista y ministra de Educación, Pilar Alegría, acusa al PP de obstruir la acción del gobierno. También sobre la energía.
Ojalá este país, durante esos momentos, como digo, tan complicados, nos hubiéramos encontrado una oposición con sentido de Estado, una oposición que en algún momento hubiera tenido ganas de arrimar el hombro, una oposición que en algún momento hubiera querido cerrar filas con este gobierno para dar certidumbre y seguridad a los ciudadanos. Y sin embargo, como digo, nos hemos encontrado siempre.
No sé si en algún otro país ocurre algo parecido. Que la portavoz del partido en el poder sea la ministra de Educación. Ojo lo que ello significa, ¿eh? Bueno, pues no pasa nada. Hablando de energía, esta semana todas las miradas van a estar puestas en la central nuclear de Zaporilla, la planta más grande de Europa, porque una delegación del Organismo Internacional de Energía Atómica, formado por 14 expertos, viajan a esa zona de Ucrania para comprobar el estado de esta central nuclear. Los rusos la controlan desde marzo, pero en estas últimas semanas se están produciendo ataques en la zona. La comunidad internacional teme un posible accidente nuclear, lo que nos faltaba, un Chernóbil 2, si me apuras a lo bestia. Por lo que esta misión está generando mucha expectación. Detalles, Manuel Ángel Gómez.
Un equipo de expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, está ya camino de la central nuclear de Zaporilla, según ha contado en Twitter el director general de este organismo. Son 14 expertos que se encargarán de inspeccionar el estado de la planta nuclear, que está desde marzo en poder de tropas rusas, aunque están gestionando su funcionamiento técnicos ucranianos. Esta misión de la OIEA se prolongará hasta el sábado, según algunos medios. Desde Moscú han sugerido la posibilidad de que algunos expertos se queden en la central de forma permanente, como ha solicitado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. En las últimas horas, tanto el gobierno de Ucrania como el de Rusia han denunciado ataques del enemigo contra la ciudad de Enerdokar, donde está situada la planta nuclear. Aseguran las autoridades de Kiev que en estos bombardeos han sufrido heridas 10 personas.
Sobre la guerra en el terreno, hoy Ucrania ha anunciado que ha lanzado una contraofensiva en la región de Jersón. Sus fuerzas armadas dicen haber roto la primera línea de defensa rusa. Hablamos de una ciudad clave a orillas del Mar Negro. Natalia Humenyuk es la portavoz de Coordinación Conjunta del ejército ucraniano.
Las fuerzas armadas de Ucrania han lanzado acciones ofensivas en muchos frentes del sur. Las fuerzas del enemigo son bastante poderosas. Se han estado moviendo allí durante mucho tiempo, reuniendo reservas militares, equipos, pero nuestras medidas anteriores, lo que llamábamos control de fuego sobre el enemigo, dieron resultado.
Es curioso cómo la política española, la crisis energética europea y la guerra de Ucrania, todo entraría, si fuéramos un periódico, en las mismas páginas. Cambiamos de tercio. La imagen del día nos ha llegado desde Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos. Desde allí estaba previsto que la NASA lanzara la misión Artemis 1, un viaje con destino a la Luna, ¿sí? 50 años después. Bueno, la misión espacial no tripulada va a servir de ensayo para que en 2025 el hombre vuelva a pisar la Luna. Pues bien, hoy no ha podido llevarse a cabo la misión.
Seguimos esperando, después de una fuga en el motor que ha provocado la detención de la cuenta atrás. El motor número 3 no ha logrado alcanzar la temperatura correcta.
Uno de los cuatro motores ha dado problemas y no han sido capaces de resolverlo a tiempo, así que habrá que seguir esperando. Detalles, Diego Grau.
Buenas tardes. Unos 40 minutos antes de la hora del lanzamiento, la NASA ha anunciado que detenía la cuenta atrás durante al menos 10 minutos, que después se han ido prolongando. El problema ha surgido durante la purga de uno de los motores. Este proceso consiste en preparar correctamente la temperatura de los propulsores para el lanzamiento. Y el motor número 3 no ha alcanzado la temperatura adecuada y los ingenieros han preferido posponer la misión. Todo apunta a que la próxima oportunidad será este viernes 2 de septiembre, aunque no se descarta otro retraso. La NASA ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad en el que deja claro que posponer misiones de esta complejidad es algo común y entraba dentro de las posibilidades. En Mediodía en COPE han hablado con uno de los ingenieros que está participando en este proyecto, José Moreno. Es español y es el ingeniero jefe de la fase de diseño preliminar de esta misión y ha explicado cuál es el objetivo principal.
Se quiere desarrollar, se está desarrollando ya de hecho una nueva estación espacial, como la Estación Espacial Internacional aquí que tenemos en órbita baja de la Tierra, pero esta vez en órbita alrededor de la Luna, desde la que los astronautas subirían y bajarían y subirían a la Luna muy frecuentemente, ¿no? De ese modo, pues pueden pasar grandes periodos de tiempo, meses, en el entorno lunar, haciendo misiones y explorando la Luna.
Este sería el primer paso para volver a poner un pie en la Luna, que en este caso está previsto que lo haga una mujer y un hombre afroamericano en el año 2025.
Y terminamos este encendido de la linterna en el Vaticano, porque el Papa Francisco ha convocado hoy y mañana a todo el colegio cardenalicio. Es un consistorio extraordinario, algo que nunca antes había hecho el Santo Padre. Llega después de un fin de semana en el que el Papa ha nombrado a 20 nuevos cardenales. ¿Qué sabemos de este encuentro? Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Por primera vez en su pontificado, el Papa ha convocado en Roma a cerca de 197 cardenales, incluidos los patriarcas de Oriente, con el objetivo prioritario de reflexionar sobre la nueva Constitución Apostólica, la gran reforma emprendida por Francisco tras 9 años de trabajo. A la salida de las reuniones de esta tarde, el cardenal Omeya subrayaba la libertad con la que han intercambiado opiniones.
Ah, pues muy bien, ha sido un encuentro fraterno y en un clima de libertad. Yo creo que coincidimos y vamos muy en la línea del Papa. Nuestra gran misión es evangelizar. El problema es cómo.
Las sesiones que concluyen mañana también les están permitiendo ponerse cara y escuchar sus puntos de vista. A nadie le extraña que en estos días se respire en Roma aires de precónclave, porque entre los participantes se encuentran los 132 cardenales con menos de 80 años que podrían entrar en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo pontífice cuando llegue el momento.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hay una plaga política, Ángel, muy común en estos tiempos en Europa, que consiste en comprometer el futuro de los ciudadanos irresponsablemente y luego marcharse sin pedir perdón ni, por supuesto, pagar el daño patrimonial infligido. Hay dos ejemplos palmarios y cada uno de ellos de un color político. El primero fue el conservador británico David Cameron, que convocó un suicida referéndum sobre el Brexit con la esperanza de que los británicos iban a tumbarlo, y resultó que aprobaron la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Cuántas veces se le ha preguntado al ínclito Cameron, que se fue de rositas? Ha dicho que no tiene intención de pedir disculpas. Y ayer volví a sentir la misma indignación cuando leí una entrevista en el XL semanal al ex canciller alemán Gerhard Schröder, socialdemócrata él, que es el cerebro que vendió a su país al sátrapa Putin, amigo personal que le colocó por 600.000 euros en su principal gasística. Alemania y el resto de Europa sufren hoy el chantaje energético de Moscú por aquella nefasta decisión que, por cierto, no corrigió Merkel después. Pues bien, Schröder decía que no solo no tenía que pedir perdón, sino que gracias a su cercanía a Putin, Europa tiene un intermediario. O sea, que encima le tenemos que agradecer ser amigo del demonio, vivir para ver.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Murillo, buenas tardes.
¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes.
Oye, noticia del día, pues vaya susto, lo de Aubameyang en Barcelona, ¿no?
Sí, señor, le han entrado esta noche en su casa de Barcelona 4 tipos encapuchados a punta de pistola, le han llegado a golpear con una barra de hierro la barbilla y a su mujer en la cabeza, y los han tenido a los dos retenidos durante aproximadamente una hora en el suelo, y todo esto además, Ángel, en presencia de sus hijos. Lo ha contado Elena Condis hoy a las 3 en Deportes Cope en la tarde. Los ladrones se han llevado joyas, aún no han sido detenidos, y el club ha puesto psicólogos a disposición de la familia Aubameyang después de todo lo que ha pasado. Por cierto, que era la segunda vez en los 8 meses que lleva Aubameyang en Barcelona que le entraban a robar en su casa. La primera no había nadie, en esta segunda han tenido mala suerte. Bueno, hoy se cierra la jornada de liga con 2 partidos. Tenemos a las 10 el partidazo Valencia-Atlético de Madrid, con la noticia del fichaje de Cavani en el Valencia, y está cerca de hacerse oficial la llegada de Reguilón al Atlético de Madrid. Y a las 8, dentro de muy poquito ya, en el nuevo Mirandilla, Cádiz-Atlético de Bilbao. ¿Con qué última hora en el Mirandilla, Rubén López?
Pues en el Atlético, con el 11, el mismo 11 que ganó la semana pasada al Valencia, con Iñaki Williams y Muniain, repite el mismo equipo Ernesto Valverde. En el Cádiz, la noticia, el debut del canterano del Real Madrid, Antonio Blanco, y no juega Lucas Pérez, que haya manifestado su intención de irse al Deportivo de La Coruña, pero el Cádiz no deja la marcha del jugador. El partido a las 8 lo pita Ortiz Arias.
Lo contaremos luego en Tiempo de Juego. Por cierto, que ha hablado Fernando Alonso tras llamar idiota a Lewis Hamilton en Bélgica. Dice Alonso que es una pena que todo se emita porque eran palabras en caliente. En la Vuelta a España ha habido jornada de descanso antes de la crono de mañana, y ha comenzado el US Open de tenis con 6 españoles en juego en el día de hoy, y mañana, recordemos, debutan Nadal, Alcaraz, Badosa y Muguruza.
Pedazo Open de tenis el de Estados Unidos con esa armada española.
Sí, señor.
Gracias, Muni.
Hasta luego, Ángel.
Hasta ahora.
¿Síndrome postvacacional? Supéralo con Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
Este lunes desde las 8, Cádiz Athletic Club, Valencia Atlético de Madrid.
Yeah.
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Paco González.
Qué elegancia.
Manolo Lama.
Qué estilo.
Y Pepe Domingo Castaño.
Qué calidad.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia completamente gratis. Y en alta velocidad de media distancia al 50%. Infórmate en renfe.com, regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cobrar todos los impuestos que pueda. Ahora mismo ese va a ser el próximo eje.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Está habiendo una moda absoluta, una vuelta de todo lo que tiene que ver con los 80 y los 90.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Y creo que tenemos el audio del túnel de vestuario.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
La gira de Pedro Sánchez por América Latina nos ha dejado muchos momentos, pero yo me quedo con uno. La publicación en Instagram de Gustavo Petro, presidente de Colombia, cuando sube una foto en la que se lee: se van a estrechar lazos de cooperación. Una foto de ambos mandatarios. El problema llegó con la canción que acompañaba la fotito.
Yo no soy un idiota, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nenas sobre maderito. El mal de ojo que me mando me lo quito. Yo no soy un idiota, soy tu bizcochito.
Sí, el éxito de Rosalía, bizcochito. Yo no voy a ser tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Ojo, ¿eh? Nosotros creemos que podrían haberlo hecho mejor, así que hoy COPE ayuda a los distintos países del mundo a recibir como se merece a Pedro Sánchez. Israel Remuñán, que estuvo 8 años en el conservatorio, imagino que barriendo o algo así, porque he visto la música que sabe, asoma por la puerta.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué?
Estuve ahí limpiando.
Claro.
8 años.
No, ya imagino. O ensuciando.
Y mis padres pagando encima.
Sí, sí.
Bueno, fíjate que fueron reincidentes estos colombianos, porque luego subieron otra foto en la que la canción de fondo era esta.
Y adivina quién viene por ahí. Ronca, pero no puede conmigo.
Otra vez una foto de los dos, y en esta ocasión Karol G y Bichota, ¿eh? Mira, la letra dice: adivina quién viene por ahí, viene Juana, viene Mari, todas las babis quieren party. O sea, es que tuvieron
cuando
que...
Cuando dice las babis, quiere decir babies, babies, ¿no?
Babies, sí, babies, pero es que parecías, la canción dice babies.
Parecía Silvia.
La canción dice babis, todas las babis, por eso le digo, ¿eh? Ah, oye, tuvieron que borrar las dos publicaciones.
No me extraña.
A la vista está que era escandaloso. No
me extraña. Nosotros creemos que no habría que innovar tanto para escoger la música. Basta con recibir a Pedro Sánchez con unos clásicos.
Como este, por ejemplo, de Los Inhumanos.
Venga. Esta es muy buena. Mira, 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 mira.
Es
que además me imagino a Pedro Sánchez entrando por el Palacio de Nariño.
Eso es.
Con esta coreografía.
Risa Profident, mi careto de John Wayne. Bueno, no es necesario tirar de Rosalía. Y es que Pedro Sánchez no es un bizcochito.
O sí.
Bueno, también, depende por donde se mire. Es más bien un chulo que castiga subiendo mucho los impuestos. Es como
sobra castigo. Mucha prepotencia, sobra mucha soberbia.
¿Ves? Bueno, encima es madrileño. Sí, sí, muy cerca de mi barrio, de Tetuán. El equipo de Petro, si se hubiera documentado bien, habría optado por esta de Sara Montiel. Pum, pum.
Ahí lo tenemos.
Es el chulo que castiga.
¿Te lo imaginas?
Perfectamente.
Del portillo al Arganzuela. ¿Eh?
Entrando en el Palacio de la Moncloa.
Ahí está. Agarrado a la americana.
Así, ay, con, ay, con las manitas así para abajo.
Sin corbata. Ese, porque ese no lleva corbata.
Ese, no, ya no.
Corbata,
bueno, por ahí fuera siempre la lleva. Pero aquí no.
Pero yo que me administro.
Lo mejor de todo es que no creo que a Pedro le pareciese mal este tipo de opciones de pichi y otro.
Bizcochito de Rosalía fue la canción escogida por el presidente de Colombia para acompañar una fotito de Pedro Sánchez. Así que nosotros estamos proponiendo otros temazos que deberían utilizarse para otras ocasiones.
En esta gira a Pedro Sánchez le han presentado como doctor, también como presidente de la República. Solo faltaba que le hubiesen puesto esta que va a sonar ahora para entrar. Imagínatelo con su mirada y su pose.
Me desahogo.
Ay, te derrites.
Me imagino a María Jesús Montero.
¡Hala!
Vamos, te retira. Todas mirándole en el Consejo de Ministros.
¿Quién es ese?
¡Me muero! ¡Oh, oh, oh! ¡Pedro!
El clásico de las canciones románticas.
Por
esta
favor.
De George Michael. Bueno.
¿Baila, Sierra?
Dame la mano. Pero no tan lento, hombre.
Mira que si hablamos de clásicos y de Pedro Sánchez, a mí me viene a la cabeza una, sí, la que se le ocurrió a Ana Oramas, qué pedazo diputada, durante un pleno del Congreso.
Con el tumbao que tienen, sí, los guapos al caminar, Pedro Navaja.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar.
Ahí está.
Mi canción favorita, ¿eh?
¿Ah, sí?
Las manos siempre en los bolsillos de su gabán.
¿Se la dedicarías a Pedro también?
Hombre, por favor. ¿En cuál de ellas lleva el puñal? Cuidado, mira, escucha, cuidado. escucha.
Usa un sombrero de ala ancha de medio lado. Y zapatillas por si hay problemas salir volado.
Con el Falcon.
Gafas
oscuros.
Para que no sepan que está mirando como en el avión, ¿te acuerdas?
Claro.
Y un diente de oro.
Está escrita para él. Está escrita para ella.
Ahora cambia, mira.
Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer.
Para que es un Montero.
No, claro. Bueno, la verdad es que si nos fijamos en la letra, esta sería la mejor expósito, yo creo, sin ninguna duda.
Sin ninguna duda. Si lo que queremos reflejar es la gestión de gobierno, más allá de su insigne figura, a mí me parece que hay otras canciones.
Por ejemplo, esta de Ráfaga, que me parece que iría bien para una visita que no sea demasiado amistosa.
A ver.
Mentías cuando me decías que yo era solo para ti.
¿Cómo se llama?
Mentirosa de
no,
Ráfaga.
No, digo el tío.
Ah, es Ráfaga, es un grupo argentino.
Claro. Ráfaga.
Ráfaga. Vinieron a mi pueblo.
Perdona, ¿eh? Qué carache.
Yo te creía, me destrozaste corazón con tus mentiras.
Días cuando me decías, no vuelvas más, ya no te quiero ver, no está mal, sobre todo si la visita es eso, a un país que no tenga
bueno,
mucha vista.
Bueno, lo del mentías cuando me decías, es un fiel retrato.
Claro, es lo que estaba sucediendo. Claro.
Lo más importante es que Pedro se ve como un dandy, además puro estilo de los grandes conquistadores españoles.
Pero no nos referimos a Cortés o Pizarro.
No, pringado.
Hablamos de otro conquistador, y quién mejor que él para triunfar en Latinoamérica.
Lo mejor de este canción es el vídeo, tío.
El vídeo es lo peor.
Mira.
El bacalao es un pez que vive en aguas profundas.
Es que el tío lo canta en serio, macho.
No, por supuesto, claro.
Vive en aguas profundas.
Y es que lo del bizcochito de Rosalía no le salió gracioso a los colombianos ni tampoco apropiado. Ha sido más bien algo rarito.
La oportunidad de oro, expósito, que han perdido pudiendo haber recibido a Pedro Sánchez con esta otra. Ahí viene. Que abre la puerta.
¿Quién es ese?
¡Wow! ¡Wow! ¡Pedro es!
Que me mira y me desnuda. Una fiera inquieta que me...
¿Desnudo?
No, no hace falta tampoco. Sin corbata vale, desnudo tampoco. No.
Nadie me lo quita.
Nadie
nos lo quita
nunca.
Encima.
Seré yo su dueña.
La dueña.
Que no duerme, pura que se muere, pura que respira.
¡Wow! Gracias, Irra.
Hasta luego.
No sé cuánto vas a durar aquí, tío.
Muy poco.
Nos damos un paseito por las redes sociales, repaso del curso político a la vuelta de vacaciones, elecciones autonómicas y municipales en primavera. Empieza la juerga, Silvia.
Pues sí, Ángel, y haces un análisis partido por partido en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en expósito-cope. Fíjate, nos dice Irene, interesante, el Partido Popular tiene que saber aprovechar los resultados en Andalucía, la llegada de Feijóo, y como dices, con que no se equivoquen, basta. Y Lucas, se nota que hay jornada electoral a la vuelta de la esquina, por ejemplo, con la convocatoria de actos en la calle de Sánchez. Pues veremos cómo reacciona el electorado.
A ver si da tiempo a escuchar este cambio de ritmo que es histórico. Mira, escucha. Sí, Palo.
Mira.
Esperamos mensajes, Martínez.
Sí, recuerda, Expósito, que pueden escribirnos los oyentes en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600544555. Y también nos podéis encontrar en Instagram, en expósito-cope.
Hola, Palo, de nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Mensajito de línea directa.
Venga, vamos con un viaje en el tiempo. Siglo XIX, ahí estaba Edison, desarrollando numerosos dispositivos como el fonógrafo, la cámara de cine, la bombilla incandescente. Claro que si viviera hoy, no nos cabe ninguna duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de línea directa. Evoluciona con línea directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a línea directa. O llames al 917-700-700. Línea directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Fadline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Fadline, calidad y confianza en tu farmacia.
Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Claro, con la pescadilla de pincho pieza de 1 a 2 kilos a solo 9,95 euros el kilo.
Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, la guerra en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky pide prohibir la entrada de ciudadanos rusos a los países de la Unión Europea. Dice que solo se concedan visados a los que son perseguidos por sus posturas políticas, los que solicitan asilo o los que defienden la paz. Una medida que no comparte Bruselas. El alto representante de Política Exterior de la Unión, Josep Borrell, descarta esta prohibición total porque cortar contacto con los rusos, dice, no tendría resultados positivos. Segunda clave, ojo a lo que está pasando durante el día de hoy en Irak. Otra vez, han muerto, que se sepa, dos personas en Bagdad durante las manifestaciones que están teniendo lugar en este país tras la renuncia definitiva de la política del líder chií al-Sadr. Además, hay al menos 19 heridos. La situación se complica porque los miles de seguidores del clérigo chiita han irrumpido en el palacio presidencial y en la sede del gobierno. Las autoridades iraquíes han declarado un toque de queda en todo el país. Ojito, Irak otra vez en portada. Tercera, hace unos minutos el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, Barajas, ha recuperado la normalidad tras estar paralizado durante casi una hora por la presencia de drones en las instalaciones. A consecuencia de ello se han producido desvíos y demoras en algunos vuelos. Se han visto afectadas al menos 7 llegadas de aviones. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que la Comisión Europea se abre a reformar el mercado eléctrico a una intervención de emergencia, ha dicho Ursula von der Leyen, y diseñar un nuevo sistema que no esté sujeto a los vaivenes del chantaje ruso. El actual se diseñó, ha dicho, según la presidenta de la Comisión, para otras circunstancias que poco o nada tienen que ver con el contexto actual en el que los precios de la energía están disparados. La reforma del mercado eléctrico ya la pidieron los gobiernos de España y Portugal hace meses, cuando consiguieron que Bruselas aprobase esa excepción ibérica, topando el precio del gas a los 40 euros el megavatio hora, cuando su precio real, Ángel, supera los 200. Hablando de precios reales, mañana martes el precio será de 459 euros el megavatio hora, el tercer precio más alto desde que hay registros históricos y el más elevado desde que entró en vigor el tope al gas el pasado 15 de junio.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en nuestra clase de economía, aprovechando que hoy se celebra el Día Mundial del Videojuego, hablaremos de esta industria, un sector que al menos da datos positivos. Con cada euro que se invierte en el sector de los videojuegos se consiguen otros 3 para el conjunto de la economía.
Repite conmigo, mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914 27 63. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La guerra en Ucrania, con el terremoto geopolítico que está provocando y lo que le queda. El cambio climático, la crisis energética, todo este nuevo panorama está dando protagonismo cada vez más a una región lejana, que nos parece casi de película, pero clave en nuestro planeta, el Océano Ártico, ¿sí? El Polo Norte. Para algunos es el depósito inexplorado de fuentes de energía vitales, para otros una última y frágil frontera que debe ser preservada a toda costa en el precario equilibrio en el que nos encontramos. Para hacernos una idea de la importancia del Ártico, Estados Unidos nombrará un embajador para el Ártico, lo que demuestra la importancia creciente de esta región, objeto claro de las ambiciones de Vladimir Putin. Hacemos, como cada lunes, Historia con mayúsculas con Emilio San Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, profe, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel Expósito.
Bueno, noche.
Tú has dicho noches, sí, sí. Yo veo sol.
Yo, pues, corrige.
Yo no soy quien para corregir a la autoridad.
Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes.
Oye, ¿cuándo comenzó el interés de las grandes potencias por el Ártico, por el Polo Norte?
Pues mira, Ángel, es un interés muy temprano, tan pronto como comienza la era de las exploraciones, y en eso España tuvo, como sabes, un papel absolutamente protagonista, surgió la pregunta de, oye, ¿cómo acortar los viajes? Y una de las maneras de acortar los viajes era el famoso paso del noroeste. Uh-huh. ¿Es posible a través de Norteamérica, del extremo más septentrional de Norteamérica, llegar al Pacífico, llegar a las especias, etcétera? Lo intentaron los británicos, pero ya el propio Carlos V armó una expedición en ese sentido. Esta historia, fundamentalmente después, tendrá su materialización en el siglo XIX, algunas veces, como vamos a comentar, de manera dramática. Pero sí te quiero decir una cosa. En el siglo XVIII, los que lideraron en gran parte aquella carrera fuimos los españoles, sobre todo a través de la costa más occidental de lo que hoy en día son los Estados Unidos, de California hasta Alaska. Grandes personajes como Antonio María de Bucareli, virrey, o Juan Francisco de la Bodega y Cuadra realizaron, por orden de Bucareli, expediciones que dejan nombres españoles en lo que hoy en día es la costa de Alaska. Estoy pensando en la isla de Cuadra, los bancos españoles, el glaciar Malaspina, localidades que llevan un nombre tan singular en esas regiones tan septentrionales como Córdoba, Valdés, Puerto Ángeles, etcétera. No es océano Ártico, estrictamente hablando, pero sí pone de manifiesto el acometimiento de la España del siglo XVIII para seguir liderando en aquel momento las grandes carreras por descubrir nuevos espacios y nuevas rutas en todo el mundo.
Hablando de nuevas rutas, hay una expedición del Ártico que a ti te fascina. ¿Qué fue la expedición Franklin?
Pues mira, Ángel, a mí me fascina la expedición Franklin porque creo que es un fenómeno que nos tiene que llevar a la humildad. En las finales de la década de los 40 del siglo XIX, los británicos, que en ese momento están en la culmen de su poder, dominan los mares, la tecnología naval pasa por Gran Bretaña, lanzan una gran expedición con dos barcos, el Erebus y el Terror, para conseguir finalmente encontrar esa ruta, el paso del noroeste. El comandante era Sir John Franklin. Partieron y en un momento determinado nunca más se supo. Estamos hablando de cerca de 300 hombres devorados por el océano. ¿Por qué me fascina? Porque después, poco a poco, hoy en día ya se han encontrado los pecios de los dos barcos y este mismo verano se está investigando para intentar conseguir encontrar las claves de lo que sucedió. Pero uno piensa que hace no tantos años, en el siglo XIX... realmente éramos humildes y tenemos que seguir siéndolo ante el medio que nos rodea. Aquella expedición parecía que era capaz de cualquier cosa, pero todavía hoy no sabemos qué es lo que acabó con la vida de aquellos 300 hombres devorados por las condiciones del Ártico. Es una historia absolutamente fascinante.
Literal. En la televisión rusa se ha visto expertos, historiadores, geógrafos que reclaman Alaska como parte de Rusia. Bien, es cierto que si se congela el estrecho de Bering, cruzas andando,
y es cierto, es verdad que en la televisión rusa, si los locos volasen, no se vería el cielo. Lo que pasa es que cuando son locos, locos peligrosos y locos al servicio de una causa horrible, pues aviados estamos. Lo que sucede es que hasta unos poquitos años más tarde de la expedición Franklin, Alaska fue parte del Imperio Ruso. Fue después de una guerra de la que hemos hablado mucho últimamente, a raíz de la guerra de Ucrania, la guerra de Crimea en la década de los 50 del siglo XIX, cuando el zar Alejandro II se dio cuenta de que la presencia rusa en Alaska era insostenible y decidió venderla a Estados Unidos. Ahí es cuando comienza la incorporación de Alaska como estado en los Estados Unidos, pero hasta ese momento digamos que era una colonia rusa. En esa especie de locura colectiva que les ha entrado pues a Vladimir Putin y a sus seguidores, donde un día miran Alaska y al otro día pueden estar mirando a Málaga, se utiliza ese argumento hoy en día dentro de esa nueva cosmovisión imperial para reclamar Alaska para los rusos. Pero es verdad que el origen es singular. Alaska fue durante unos años parte del Imperio Ruso.
¿Cuáles son hoy las grandes potencias involucradas en las cuestiones del Ártico? ¿Qué es el Consejo Ártico?
Pues mira, Ángel, hoy en día fundamentalmente hay, digamos que dos potencias con intereses en el Ártico en términos de poder, que son Rusia y los Estados Unidos. Pero los estados que por frontera náutica, tienen intereses en el Ártico son Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, he citado Rusia y los Estados Unidos, y también Suecia. Y en gran parte esta decisión de los Estados Unidos de nombrar un embajador para el Ártico es que de manos de Rusia, pues China también ha puesto su foco en el Ártico, en la explotación de los riquísimos recursos mineros y de la envidiable posición geoestratégica que proporciona el Ártico. Me preguntabas, ¿qué es el Consejo del Ártico? Pues es un organismo internacional que reúne a todas esas potencias, no a China, para intentar buscar de manera ordenada y de manera colegiada, pues la solución a las cuestiones de gestión de esas aguas, que en parte son aguas territoriales, pero que en lo que se refiere específicamente al Polo Norte son patrimonio de la humanidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que desde que los rusos se han empezado a volver de la mano del malvado Putin un poco locos, también la gestión del Consejo del Ártico, que surgió pues en aquellos años maravillosos para muchas cosas, que fueron los 90, en los que parecía que el mundo iba a ser un lugar feliz, pues el Consejo Ártico también está paralizado y superado por los acontecimientos.
Ya has comentado las materias primas, la energía. Claro, el papel del cambio climático es fundamental, aquello también se está deshelando, ¿no?
Digamos, Ángel, que tú y yo y el resto de los oyentes nos podríamos poner de acuerdo muy rápido en que cambio climático mal, y más después del veranito que llevamos. Pero para los rusos, sobre todo para los neoimperialistas rusos, el cambio climático ofrece una extraordinaria oportunidad. Con el deshielo podemos acceder más fácilmente a esos recursos minerales y energéticos que están contenidos en el fondo del Océano Ártico. Por otro lado, el paso del noroeste, el paso del este, con el deshielo podrían ser navegables de una manera mucho más franca, y eso es muy atractivo para los rusos. Ya en el año 2007, una expedición rusa, la expedición ártica, colocó en el fondo del Ártico, en un lugar además de conflicto, porque no es ni siquiera zona económica exclusiva rusa, pues una bandera rusa en el fondo del mar, que hay que tener ganas, para marcar esa voluntad rusa de extender su presencia, su dominio, también en términos militares, en el Océano Ártico. Y ahora, con esta decisión, parece que los Estados Unidos comienzan a despertar, y a otros actores que pueden parecer más pequeños, como Noruega, etcétera, Canadá, se habían dado cuenta de que tienen que aumentar su presencia militar en esta zona porque viene Vladimir.
Sí, sí, sin duda. Y en un minuto, Emilio, ¿cómo encaja la decisión, el nombramiento de ese embajador yanqui para el Ártico en toda esta historia que hemos contado?
Pues mira, Ángel, leyendo sobre esto me ha sorprendido, no me ha sorprendido, pero es muy relevante darse cuenta de que Estados Unidos ha visto que China también quiere participar en este reparto. Rusia está proyectando su poder militar en esta zona, una zona extraordinariamente sensible tanto en términos medioambientales como en términos geopolíticos. Ojalá eso quiera decir que, teniendo en cuenta esa larguísima historia del Océano Ártico, que Estados Unidos y sus aliados van a también utilizar o darse cuenta de que esta es una zona de conflicto con una Rusia que, al menos en manos de Vladimir Putin, es un actor loco en las relaciones internacionales, y a intentar frenarle. Es un símbolo de todo lo que tenemos que preservar y queremos preservar en muchísimos órdenes el Océano Ártico, y no podemos consentir, no debemos permitir que se convierta en otra tierra de promisión de las ambiciones imperiales de Vladimir Putin.
Lo que faltaba ahora, el Polo Norte. Emilio San Francés, y nuestro historiador de cabecera. Gracias, profe.
Muy buenas tardes, don Ángel.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. estar informado.
Suena buena música, está casi terminando el veranito, pero vamos a mantener las buenas costumbres. Mantenemos la sección musical de todos los lunes, te traemos las mejores canciones originales y sus copias. Ya tengo por aquí a nuestro experto, Diego Grau. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? Pues creo que es imposible escuchar esto que estamos escuchando, Sweet Dreams Are Made of This, sin mover la cabeza.
Sí.
Este Sweet Dreams Are Made of This es del dúo británico Eurythmics. Es una de las canciones más famosas de los años 80. Se estrenó en 1983 y habla de los sueños que tenemos las personas y los define como el motor de nuestras vidas, lo que nos motiva a seguir adelante. La cantante Annie Lennox escribió esta canción cuando se encontraba en uno de los momentos más difíciles de su vida y lo convirtió en todo un éxito mundial. Pero bueno, Ángel, yo sé que tú eres más rockero.
Un poquito.
Y creo que esta versión de Marilyn Manson te va a gustar un poco más.
A ver. Pero una cosa es rockero y otra cosa es para dormirse.
Ya, también.
O sea, yo lo pienso. Me quedo con Eurythmics.
¿Sí?
Clarísimamente, vamos, está colgadísima cantando esto. Está gorda encima. Se había metido de todo menos miedo.
Pues justo te voy a contar eso. Marilyn Manson en 1995 hizo esta versión un poco más rockera y muy diferente, como sí, podéis escuchar.
Sí.
Y reconoció que su inspiración vino pues después de haber consumido drogas,
pues claro,
y tuvo sueños. y hizo esta versión porque claro, tuvo sueños a cámara lenta.
Ya, ahora se llama así. Ahora se llama así. Ya.
Y bueno, vamos con otra cosa.
Insoportable la versión.
Bueno, pues vamos a ver si esta te gusta un poco más.
A ver. Sí. Tajante.
Menos mal.
Bueno, no sé qué versión me traes detrás, pero esto, este Everywhere You Take the Police, es un himno.
Bueno, primero te hablo de esta y luego vemos a ver si te gusta la que te traigo. Esta primera versión es del grupo The Police, como bien dices, y Sting es el cantante y bajista del grupo. Él escribió esta canción en 1982 cuando estaba sufriendo lo que él llamó un colapso mental tras su primer matrimonio. La canción trata de celos, vigilancia y propiedad. Quiso escribir la letra desde el punto de vista de un acosador y se convirtió, pues, en esta canción.
¿Hay otra versión de esto?
Efectivamente, a ver si te gusta.
Bueno, versión rapera, ¿no?
Rapera y con estos coros, ya verás.
Mola, mola. Muy neoyorquino.
De muchas películas, se ha usado, sí, en muchas películas, ha sido banda sonora de varias películas. De hecho, una de mis favoritas, Space Jam, en alguna escena aparece esta canción.
Es la típica canción en la que son mejores los coros.
Sí.
Que el protagonista.
En 1997, el rapero estadounidense Puff Daddy, más conocido como Sean Combs en la actualidad, que ha cambiado de nombre, estrenó esta versión que se llamó I Will Be Missing You, que fue utilizada como banda sonora, como acabo de decir, en varias películas. Y vamos con la última canción, que tenemos la costumbre de terminar pues por todo el alto y a ver si esta semana también lo conseguimos.
Bueno. Mira, es maravilloso.
I'll pretend that I'm kissing. But inside I'm missing. I hope that my dreams will come true.
Año 1963. With the Beatles sale
no
a
había,
la luz.
No había nacido ni yo, macho.
¿No?
Como para preguntártelo a ti, venga.
Sale a la luz este álbum, el segundo álbum de la banda británica, que incluía 8 canciones originales, entre ellas una de las favoritas de John Lennon, este All My Loving.
¿Qué hay detrás de esta historia?
Pues la respuesta tal vez te sorprenda. All My Loving es el resultado de una maravillosa improvisación de los Beatles que estaban de camino a un concierto y en plena carretera se les ocurrió la frase con la que empieza la canción. Close your eyes, I will kiss you, tomorrow I will miss you. Y a partir de ahí dejaron correr la imaginación y el resto es historia. Este tema pasó a la historia por muchos motivos, pero si nos fijamos en lo que significó aquí, en España,
es
All
verdad,
My Loving
es verdad,
hizo que hasta los más reacios a chapurrear inglés lo hiciesen, pero no con esta versión, sino con esta.
Pues Barcelona 92,
lo estoy viendo.
Esta es la típica del sujétame el cubata, macho, y lo doy todo. Es buenísimo.
Tiene que estar en cualquier fiesta.
Es buenísimo. Los Manolos, qué grandes.
Efectivamente, en el año 1991, los Manolos, unos genios que fusionaron el cachondeo y el talento para hacer del tema inglés un éxito de la rumba catalana. Tan solo un año después de su estreno, en 1992, como comentabas, All My Loving se convirtió en la canción del verano y estoy seguro de que no hay ni un solo español que no haya bailado esta canción.
Seguro. ¿Sabes quién es un crack bailando esto? Yo lo he visto, se ata así como un nudo en la tripa y en todo el ombligo así con unos pelos asquerosos, pero da igual. Se ata así el nudo, Julio César Guerrero. Es un crack. Da asco verle, pero bailándolo, bueno, es maravilloso. Sube, sube. Julio César Guerrero, buenas tardes. No me digas, macho, que en la fiesta del Luarca tú no te has vuelto loco con esto, con la panza esa para adelante, tío. Sube.
Tengo un tití.
Calla. El Zas. Si suena esto, que Julio César Herrero aparece por aquí para propinar un
Zas en toda la boca.
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, a la ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE, la oradora María Jesús Montero, que ya saben que ella está loca por Pedro Sánchez. Loca de amor.
Hombre.
Juana. Y como han pensado en el PSOE, que es la que mejor tienen para contar cosas, pues se ha puesto, pero mucho. Escuchen lo que decía este fin de semana.
Nosotros, el Partido Socialista, vamos a salir a la calle a explicarle a la gente lo que estamos haciendo, los nuevos derechos que tienen, cómo pueden solicitar desde el transporte gratuito a cómo se puede solicitar esta nueva beca que se aprobó el pasado jueves. Vamos a seguir construyendo España, trabajando para los ciudadanos, para aquello que nos debemos. Aquí estamos todos para ser fieles a nuestro país y sobre todo para defender a la gran mayoría.
Comienza la Vuelta Socialista a España. 30 etapas, 30 puertos de montaña, un equipo paritario, un gobierno sobre ruedas. Vamos a ver, María Jesús. Así que el PSOE va a salir a la calle a contar lo que hace el gobierno. Mira tú qué
bien.
Porque creéis que la gente no se entera de todo lo que hacéis. Con la cantidad de medios que utilizáis.
Unos cuantos, sí.
Y no hay manera. Venga, a caer en las encuestas. Pero qué injusto es la inmensa mayoría, ¿eh? Vosotros regalando bonos, cheques, becas y la gente prefiriendo tener trabajo y poder hacer la compra. Si es que... Oye, y ya que vais a explicar lo que hace el gobierno, lo vais a explicar todo. Qué sé yo, por ejemplo, ¿cómo habéis contado los muertos? ¿Qué habéis pactado con el rey Beodo? Ah, y otra cosita, que dices tú que estáis para ser fieles a vuestro país. Pero qué necesidad tenías de decir eso, María Jesús. Que es que se te calienta la boca y... ¿Tú no ves que eso casa mal con los pactos con Bildu, con RC, con los indultos? Tienes que respirar, María Jesús. Al hablar, no te olvides de respirar y de pensar. Así que, por afirmar que el gobierno defiende a la gran mayoría y que es fiel al país, sin reírse, el país, claro. Todo separado, la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Oye, pensábamos que era complicado superar lo de Adriana Lastra como número dos.
Ah,
amigo.
No.
Lo dejo,
yo estoy feliz.
Lo dejo.
¿Dónde estará Lili?
Bueno. Gracias, Julius.
A ti,
es que te estoy viendo con el Love My Love, tío.
Los
pelillos ahí del ombligo. Hola, Palo.
Vaya dolgogos.
¿No te imaginas este?
Vaya dolgogos.
Dios mío, qué asco. Mensajito de Mutua.
Sí, porque a lo mejor nos estás escuchando y tú tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio. Bueno, pues tranquilo. Sí, llama a tu compañía y diles dos cositas. La primera, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenido.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en Ikea.es y descúbrelo.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La Liga ya toma velocidad de crucero. Acaba de
lo que has visto hoy.
De lo que he visto
hoy. ¿Te ha gustado? No sé, Valverde. Que Vinicius sigue igual que el año pasado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.